muchas gracias por la presentación y también por la invitación a la ERA y Cornelia. Yo soy jueza de lo penal, ahora trabajo en el Ministerio de Justicia, en el despacho que está encargado de la defensa del Estado en los procedimientos delante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y también también trabajo en unos dossiers en Bruselas, por eso la referencia a la política judiciaria, creo. Empezamos ya porque hay un montón de temas que quiero abordar y espero que mi español será bastante claro para vosotros. Y de toda forma, estoy a vuestra disposición para todas las preguntas, cuando queráis. Vamos a hablar de muchos temas. Ya creo que los argumentos del plan de trabajo de la Comisión, de la propuesta de la Comisión y los negociados ya habéis hablado de eso, pero vamos a hablar un poquito del asunto Salduz. Es un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También vamos a hablar del contenido del derecho al letrado. Espero que la presentación sea práctica y concreta para vosotros. Si hay algo que no es claro, por favor, yo estoy a vuestra disposición para todas las preguntas. Y vamos a ver los aspectos de la ratione temporis, ratione materie, de la confidencialidad y unas derogaciones, que también son muy, muy, muy importantes. Vamos a hablar del derecho del letrado en los procedimientos también de orden de detención europea y un poquito de las vías de recurso. Entonces, imagino que ya habéis abordado el tema del plan de trabajo. Lo único que quiero subrayar es el hecho que ese derecho estaba incluido en la medida C. Las negociaciones de la medida C por la Comisión han sido crudas. En el sentido que había posiciones muy, muy distintas y muy lejanas. Y todo lo que vamos a ver es el fruto de compromisos. Y por eso es difícil de interpretar el sentido de los artículos y de los considerandos también. Porque normalmente se dice que los considerandos tienen que aportar aclaraciones, puntualizaciones, pero también pueden determinar dudas en interpretar las normas. Entonces, esa es la penúltima directiva y la fecha de transposición ya pasó y creo que casi todos los países han traspuesto la directiva, Italia también. Sí, Italia también. Entonces, ¿por qué es importante el asunto Salduz en ese tema? Es importante porque es un aspecto fundamental también para la cooperación judicial penal. Tenéis en cuenta que la protección de los derechos está liada a la cooperación judicial penal. Y lo que siempre se dice es que la piedra angular de la cooperación es el reconocimiento de las decisiones y resoluciones de otros países. ¿Y cómo se puede hacer eso? Se puede hacer si se construye una confianza mutua. La confianza mutua necesita unos puntos en común y los puntos en común son los derechos. Nosotros vamos a hablar de una norma mínimas, porque no hay unificación, hay armonización. La unificación no es algo que vamos a ver, en el sentido que no es, es algo que no vamos a alcanzar, no es nuestro objetivo. El objetivo es crear una base común. Entonces, mínimos derechos, mínimas reglas, pero todos tenemos que aplicar esos derechos. La forma de aplicar es distinta en cada país, pero es algo que es común dentro de los países. Entonces, el asunto Salduz es un asunto donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aplicado el artículo 6, que es el derecho a un proceso equitativo. ¿Por qué es importante? Porque en ese asunto se empieza a desarrollar la llamada doctrina Salduz. En ese asunto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que había vulneración del derecho a la defensa del demandante Salduz, porque sus declaraciones, porque las declaraciones en su contra fueron consideradas pruebas contra sí, y las declaraciones tuvieron lugar sin la presencia del abogado. Y lo que quiero también remarcar, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer las sentencias del tribunal, el párrafo 55 siempre está mencionado en las decisiones del tribunal que abordan el tema de del derecho a la defensa. Entonces, conclusión. El tribunal concluyó que había falta de asistencia jurídica durante la investigación preliminar y por eso tuvo lugar la violación de los artículos 6, párrafo 1, y es la equidad del procedimiento, y el párrafo 3, letra C, que se refiere al derecho a ser defendido por un letrado, por un abogado. También hay unos otros aspectos que quiero subrayar, pero como no tenemos mucho tiempo, creo que voy a hacer algo más rápido. Lo que hay que retener aquí, que el derecho a la defensa tiene que ser práctico y efectivo. Tiene que ser efectivo. Es algo que los jueces tienen que averiguar, que considerar con cuidado. Porque si no hay si el derecho a la defensa es algo que se queda en el papel, eso significa que el mero nombramiento del abogado no es suficiente. El abogado tiene que actuar y de una forma competente y eficaz. Y luego, si tendremos tiempo, os voy a decir algo sobre unos asuntos decididos por el tribunal en ese tema. Entonces, también hay que subrayar otro aspecto que pertenece a la reapertura del procedimiento cuando hay una vulneración de los derechos de defensa. No sé cómo pasa en los otros países, pero en Italia se reabre el procedimiento cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha encontrado violaciones de los derechos del convenio. Y la jurisprudencia de las decisiones del Tribunal Europeo también afectan a los procedimientos civiles. Y ha mencionado ese asunto Gurov contra Moldavia. Entonces, la doctrina Salduz, según la doctrina Salduz, el uso de las pruebas obtenidas de un sospechoso a través de un interrogatorio o de otras medidas de investigación, cuando al sospechoso falsa la asistencia de un abogado, constituye una violación del artículo 6 del convenio. Y también hay violación cuando el derecho de defensa no está... el derecho de defensa no es, ¿cómo puedo decir? No es práctico, y no está garantizado de una forma práctica y efectiva. Esos son los casos. Y también hay una referencia al asunto Brusco contra Francia. El contenido, entonces, el contenido de la directiva son normas mínimas, ¿no? Ya hemos un poquito hablado de eso. Y normas mínimas en los procesos penales, pero también en el procedimiento de ejecución de una orden de detención europea, que es lo que más interesa a la Comisión, porque es la cooperación penal el trigger de todo esto. Y entonces, como queremos que no haya vulneraciones de los derechos a través de la cooperación penal, hay que garantizar los derechos en los procedimientos nacionales. No sé si eso está bastante claro. Entonces, también contenido de la directiva es normas mínimas relativas al derecho a informar a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante privación de libertad. Hay también una cláusula de no regresión que es muy importante para Italia, porque como creo que ya sabéis que No se puede interpretar las disposiciones en el sentido de limitar o derogar los derechos y garantías procesales ya que tengan un nivel de protección más elevado. Y en Italia normalmente tenemos un nivel de protección más elevado. El problema es la práctica. Entonces, por lo que pertenece al ámbito de aplicación. Se aplica, y eso es muy muy importante, a los sospechosos o acusados, a los imputados, desde el momento en que se ha puesto en su conocimiento la sospecha o la imputación, mediante una notificación oficial, otros medios, y tiene que aplicarse hasta a la decisión definitiva, hasta que la decisión sea firme. También se aplica a las personas sometidas a la orden de detención europea a partir de su privación de libertad hasta la decisión definitiva en todo el proceso. Y se aplica a los testigos que adquieren la condición de personas sospechosas o acusados durante el interrogatorio policial y yo diría también durante el interrogatorio por la autoridad jurisdiccional. Durante el interrogatorio por el juez o el fiscal, según de conformidad con los sistemas nacionales de los países miembros. Hay unas excepciones. Excepciones con respecto a las infracciones leves, porque la directiva se aplica únicamente a los procedimientos ante un tribunal competente en materia penal, pero también hay que averiguar el contenido del considerando 16 y considerando 17. Decimos, se aplica siempre en los procedimientos delante de un juez penal y en caso de privación de libertad, independientemente de la fase del proceso penal. Hay unos matices, pero nosotros no tenemos bastante tiempo para profundizar eso y creo que la slide más o menos está clara y tenéis la posibilidad de profundizar vosotros después. Seguimos. Ratione temporis, ¿por qué es importante? Porque ese derecho tiene que ser práctico y efectivo. Para ser práctico y efectivo tiene que garantizarse antes del cumplimiento de unos actos importantes en el procedimiento penal, antes del interrogatorio, ¿no? Por la policía o las autoridades judiciales, porque el sospechoso tiene que tener bastante facilidades para preparar su defensa, para ser informado de las consecuencias, de las posibles consecuencias. Entonces, él tiene que tener la oportunidad de hablar con el abogado antes del interrogatorio, antes de la realización de una actuación de investigación o de obtención de pruebas, mínimas normas, ruedas de conocimientos, careos, reconstrucciones de los hechos. Y sobre todo tiene que tener acceso al abogado sin demora injustificada después de la privación de libertad, y con la suficiente antelación antes de que se persone ante el tribunal competente en materia penal. Y, si hay unas dudas, unas preguntas después, estoy a vuestra disposición para dar más detalle. Entonces, ratione materie. ¿Cuál es el contenido de ese derecho? Es el derecho a hablar, a entrevistarse en privado y comunicarse con el letrado. El derecho a que esté presente e intervenga que de forma efectiva durante el interrogatorio o en el curso de la vista. ¿Qué significa de forma efectiva? ¿Qué significa? Que tiene que preguntar, tiene que contestar unos aspectos, tiene que dar su contribución a la defensa. Otro aspecto importante es el hecho que tiene que estar presente al menos en unas actuaciones de investigación o de obtención de pruebas. Sí, estas actuaciones están previstas en la normativa nacional y se exige o permite que el sospechoso o acusado asista a dicho acto según el sistema nacional. Entonces se hace referencia a las normas del sistema nacional y al menos tienen que estar presentes a esas actuaciones que son las ruedas de reconocimiento, los careos, las reconstrucciones de los hechos, porque esas son pruebas que decisivas para la por el sospechoso. Y entonces tienen que ser hechas, nosotros en Italia decimos en contradictorio, que significa que cada uno tiene que dar su contribución. La confidencialidad tiene que ser respetada por los Estados miembros, y eso es muy importante. Y los Estados miembros tienen que garantizar también las reuniones, correspondencia y conversaciones telefónicas y otras formas de comunicación. Y también hay que facilitar medios y tiempo para que el imputado, los sospechosos, los acusados puedan hablar con el abogado. Y eso, por lo menos en Italia, es muy, muy importante, porque si el abogado no ha tenido bastante tiempo para estudiar todo, para estudiar los materiales del expediente, puede impugnar las pruebas. Y eso es una forma de remedio interno que es útil en el sentido que impide las vulneraciones de derechos, porque hay ya un remedio que se aplica después de que el abogado haya impugnado la prueba. O sea, quiero decir que no llegamos a la fin del procedimiento, nos paramos antes. Eso es. Hay excepciones, yo he listado dos excepciones, pero seguimos adelante. Hablamos de las derogaciones, porque eso es un asunto importante. Hay excepciones temporales del derecho a comunicarse con un letrado, del derecho a ser defendido por un letrado, en unas circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción. ¿Cuáles son? La lejanía geográfica, por ejemplo, en el territorio de ultramar. No sé si Francia ha tenido unos problemas con eso, por ejemplo. En Italia eso no, normalmente no es un problema. Después de la privación de libertad. Entonces, el considerando 30, según el considerando 30, las autoridades no deberían interrogar ni llevar a cabo ninguno de los actos de investigación o de obtención de pruebas establecidos en la directiva. Pero, ¿qué pasa si lo hacen? Y entonces, según el sistema italiano, eso no sería posible. Sin abogado no podemos tomar ninguna declaración. No es posible. Entonces, ¿qué pasa si lo hace? El juez tiene que sopesar el peso, la importancia de esas declaraciones a la luz de todo el material del expediente, de todas las otras pruebas. Y eso es el aspecto más importante. Luego hablaremos de eso también un poquito. Y otro aspecto importante es que el Estado tiene que facilitar los contactos con el abogado por un teléfono, o también pueden organizar una videoconferencia. Está en el considerando claramente dice eso. Entonces, derogaciones por razones imperiosas. Entonces, ¿cuál es una razón imperiosa? Es una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o también una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal. Esas son las razones imperiosas. Y el Estado miembro tiene que averiguar ese aspecto con cuidado. Porque, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si no hay una razón imperiosa y el derecho ha sido derogado, es una violación del artículo 6. Y eso está, está claro en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en ese caso es el gobierno que tiene que demostrar por qué había razones imperiosas. Y no es fácil. Seguimos con la derogación. Entonces, el interrogatorio, en esos casos, está permitido a condición de que el sospechoso haya sido informado de su derecho a permanecer en silencio, al derecho de que pueda exercer ese derecho de guardar silencio y de que el interrogatorio no menoscabe los derechos de la defensa, incluida la protección frente a la autoinculpación. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que pasa siempre en los procedimientos italianos. El juez tiene que tiene que informar de esos derechos al sospechoso, pero también hay que averiguar si el sospechoso ha entendido el contenido. No son palabras, es sustancia. Entonces, únicamente puede efectuarse el interrogatorio con el objetivo y en la medida necesaria para obtener, eso es importante, información que resulte indispensable a fin de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona. Y eso es también lo que hay que demostrar cuando se supesa la valor de una prueba. Porque no sé cómo pasa en vuestros países, pero la admisibilidad de la prueba está ligada a la correcta formación de la prueba. Sin la presencia del abogado, sin una defensa efectiva, claramente no es una prueba legal al 100%. Hay que considerar otras pruebas y luego lo veremos lo que ha pasado en un asunto ruso que va a aclarar todo esto. Otras derogaciones, porque las derogaciones necesitan unos requisitos y uno ya lo hemos visto y también tienen que ser temporales, transitorias y proporcionada y tienen que limitarse a lo estrictamente necesario. Tienen que estar rigurosamente limitada en el tiempo, ya lo hemos visto, y tienen que no podrán basarse exclusivamente en el tipo o la gravedad de la presunta infracción, no podrán menoscabar las garantías generales de un proceso justo. Y para autorizar esa excepción es necesario, es imprescindible la decisión de un órgano jurisdiccional, pero también y todo tiene que ser controlado, tiene que ser bajo el control jurisdiccional. No puede ser la autoridad de policía. Entonces, aquí creo que vamos a hablar sobre todo de ese caso Zaichenko contra Rusia, porque es interesante de la perspectiva de la evaluación de la prueba. El demandante había sido condenado porque había hecho declaraciones contra sí mismo en ausencia del abogado. Y los jueces habían condenado al acusado, al Zaichenko, sin averiguar, sin sopesar las otras pruebas que no fueran las declaraciones en su contra. Entonces, lo único que habían considerado eran esas declaraciones, pero también había pruebas distintas que demostraban que el Zaichenko no era responsable de esos delitos. Entonces, en el proceso de valoración de pruebas habían pensado que solo unas pruebas eran bastante para para condenar al Zaichenko. ¿Eso qué quiere decir? Que el deber del juez es de considerar, es de tener en cuenta todas las pruebas y de hecho sopesar las pruebas. Entonces, por la renuncia hay que informar de las consecuencias el acusado, pero también esa información tiene que ser verbal, por escrito, pero clara, suficiente, con detalle. Tiene, y eso conlleva, yo diría, también la, la verificación que el sospechoso haya entendido. El juez tiene que comprobar eso, que haya entendido el contenido, que haya entendido la, las informaciones, el contenido de las informaciones que se les dan, que se les proporcionan, se les facilitan. Claramente la renuncia puede ser voluntaria solo si la persona, solo si el sospechoso ha entendido, tiene, ha entendido el contenido de las informaciones. Entonces, renuncia voluntaria, inequívoca, por escrito o oralmente, y sobre todo tiene que hacerse constar, así como las circunstancias de la renuncia. Por lo que, en cuanto a los procedimientos de la Orden de Detención Europea, la novedad es que prevé el derecho a la asistencia del letrado en el Estado miembro emisor. Entonces, hasta ahora, solo en el Estado miembro de ejecución, esa directiva prevé el derecho a la asistencia del letrado en el Estado miembro emisor. ¿Por qué eso es importante? Porque garantiza el respeto de los derechos en los dos Estados miembros. Y la función, ya lo podéis leer, es de prestar asistencia al letrado del Estado miembro de ejecución, facilitándole información y asesoramiento. Por ejemplo, en el Estado miembro emisor, la persona ha sido condenada en rebeldía, sin garantías por los derechos o sin garantías por los derechos de defensa proporcionada para un letrado. Y entonces esos aspectos tienen que ser demostrados en una cierta medida en el estado de ejecución, y la posibilidad de los dos abogados de comunicar facilita una defensa efectiva en el estado miembro de ejecución. También los remedios tienen, hay que, los estados miembros tienen que prever vías de recurso efectivas, y en los procesos penales, también el respeto por los derechos de la defensa y las garantías de un juicio justo a la hora de sopesar las declaraciones, de eso habíamos ya hablado un poco, que haga un sospechoso o un acusado, o las pruebas que se obtengan vulnerando su derecho a un letrado. Por lo que, en cuanto al considerando 50, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿por qué es importante? Entonces, como sabéis, hay dos instrumentos. Uno es el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el otro es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta se aplica al aplicar el derecho de la Unión Europea. El convenio se aplica, decimos, siempre. El hecho que los Estados miembros sean parte del convenio no es suficiente para garantizar el respeto de los derechos. Y por eso ha sido necesario introducir los derechos de la Carta de Derechos de la Unión Europea. Pero y también, decimos, en la interpretación de los derechos fundamentales de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia casi siempre hace referencia a la jurisprudencia, a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por eso los jueces, los fiscales, tienen que averiguar cuando deciden las jurisprudencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre, y también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia solo al aplicar el derecho de la Unión Europea. Entonces, en ese contexto, porque hay que tener presente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual los derechos de la defensa son irrevocablemente lesionados si se utilizan para la obtención de una condena de declaraciones inculpatorias efectuadas durante los interrogatorios policiales sin la presencia de un letrado, sin la posibilidad de acceso a un letrado.